Esto es
Permanencia Involuntaria.
Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
MJ, qué gusto tenerte aquí de regreso con nosotros.
Efe Ponce, ¿por fin me vuelves a invitar?
¡Qué mala eres, vas a ver! Oye, ¿qué opinas de Michael Jackson? Yo sé que tú tienes ahí un sentir.
Pues la verdad sí, es una tristeza, sobre todo después de ponerte a leer y a investigar lo que fueron los últimos días, cómo vivió los últimos días, y te das cuenta de cómo en realidad era un ser humano completamente inseguro, solitario y todas las agravantes que se puedan tener. Entonces, bueno, no sé, mi sentir es que en serio no vamos a volver a vivir algo igual jamás, ver a una figura de este tamaño, y es una pena que se haya ido cuando yo creo que, aunque no estaba en su mejor momento y hubo, no sé, se quedó a medio gas. Yo me quedé con muchas ganas de saber qué hubiera pasado con ese regreso de los conciertos de Londres.
Claro, bueno, eso sí está interesante. Yo espero que podamos ver a alguien más, oye, ¿cómo que ya no vamos a ver a nadie? Qué triste. Espero que vivamos muchos años más y veamos a otra figura así.
Yo, vaya, o sea, sí creo que va a volver a haber talento de ese tamaño, pero creo que, no sé, por cómo son las cosas ahora, los medios, la cantidad de información que se mueve, un fenómeno de este tamaño mediático creo que no va a volver a pasar. No sé si me explico.
Pues, o sea, ¿tú dices por qué? ¿Porque ya están muy diluidos, ya hay muchísimos artistas o qué?
Exacto, hay tantas opciones que no creo que vuelva a pasar. De entrada ya no se venden discos. Entonces, volver a tener a este fenómeno del mayor vendedor de discos de la historia, no sé si se contará en un futuro por las mayores descargas de la historia o algo así.
Ok.
Lo que significó en el mundo de los videos, igual, o sea, ¿quién no se impresionó con Thriller? ¿Qué puede venir que te impresione de la misma forma?
Pues sí, tienes razón. Cierto sentido.
Vaya, en cuestión talento, supongo que habrán mil más, pero, y sobre todo en este género, ¿no? Ahora como que tan devaluado, no sé quién pueda llenar los zapatos de Michael Jackson.
Pues sí, sí está complicado, pero yo espero que veamos a una estrella más, o que, digo, también que las nuevas tecnologías nos den algunas sorpresas. Lo que sí es cierto también, bueno, Dios, no estoy totalmente de acuerdo con tu punto de vista, pero otra de las cosas que sí estoy de acuerdo, sus últimos días fue, oye, terrible. Tuvo que vender su casa de Neverland. Tuvo que, además estaba enfrentando una batalla legal porque había un productor en Estados Unidos que no quería que diera los conciertos en Londres porque tenía una fecha con él. Y en el contrato estipulaba que no debía presentarse antes de esa fecha. Entonces, los conciertos de Londres podrían haber peligrado. Lo que pasa es que ya no lo supimos. Okay. Tenían una deuda fuertísima con el fisco también.
Bueno, sí, decían que su fortuna estaba valuada en 200 millones de dólares, pero él debía 500.
Qué impresionante, ¿no?
Entonces era o sea, era misión imposible poder sanear esas finanzas, ¿no?
¿Sabes? Perdón, ¿vas a decir otra cosa?
No, no, dime.
Ah, es que acabo de ver la película Mr. Lonely.
Ajá,
¿no?
Con Dieguito. Con
Dieguito Luna y Samantha Morton. Diego Luna interpreta a Michael Jackson. Bueno, es un imitador de Michael Jackson. Intenta ganar la vida haciendo, pues, bailando y haciéndola de Michael Jackson, valga la redundancia, en París. Pero pues no lo pelan mucho al principio. Y se encuentra una Marilyn Monroe que se lo lleva a una especie de oasis ahí en el bosque con una serie de imitadores, ¿no? Entonces se encuentra Charles Chaplin, al Papa, ¿no? A Abraham Lincoln, a los tres chiflados, en fin. Y es ahí en este mundo donde él trata de buscarse. Y es muy interesante porque la película parte de una soledad profunda, ¿no? Y cómo este personaje de Diego Luna juega a ser Michael Jackson porque no se aguanta a sí mismo. Entonces tiene que ser alguien más para poder seguir existiendo. Sin embargo, pues la película está llena de contrastes porque hay un grupo de monjas también que al parecer no tiene sentido la historia, pero después te das cuenta que finalmente lo que ellas hacen es jugar también un rol, ¿no? De se ponen un hábito y juegan a ser monjas también. O sea, como que se pierde, o sea, ¿quién es quién y quién realmente eres tú? Pero lo más importante es cómo los personajes van jugando un rol determinado por lo que son, ¿no? Por toda la carga emocional que tienen. Y me llamó muchísimo la atención porque básicamente pues Michael Jackson era una persona súper triste y está buscando un refugio, ¿no? Él se inventa el personaje de un niño, del eterno niño, ¿no?
Exacto.
Para protegerse de todo lo que le está pasando, porque además su infancia fue bastante dura. No solo fue famoso, que pues por, puedes decir está padre, no podía él ser un niño normal, pero además su papá me parece que era una persona sumamente difícil.
Sí, bueno, y creo que sufrió N cantidad de maltratos de parte del papá, y hoy leí una nota, no sé qué tan cierto sea, pero decía que en su último testamento estaban contemplados todos menos el papá. Entonces, pues al final sí, sí había rencor, ¿no?
No, pues claro, creo que también hasta les pegaba. Bueno, no sé, no estoy seguro, no conozco toda la historia del padre, pero sé que había como conatos de violencia, ¿no? Y un, y por lo menos si no física, sí verbal, ¿no? O sea, todo el tiempo lo estaba haciendo menos. Y pues qué tal Michael que se quedó siendo niño, ¿no? Como la voz la adelgazaba a propósito, es lo que todo el mundo dice. Entonces,
Bueno, yo creo que estamos por ver unos funerales impresionantes, y seguro también no tarda en surgir la idea del concierto conmemorativo, y pues seguiremos un poco bombardeados de esto, que la verdad no sé a ti, pero a mí sí me sacudió, porque creo que para mi generación, que creo que es también tu generación.
Gracias.
Es una de las pérdidas, es como la primera gran pérdida de este tamaño, porque me puse a pensar, y sí, tenemos a Kurt Cobain, ¿no? Que fue como toda una figura que se fue, pero no era, o sea, fue precursor de un movimiento y así, pero no era el tamaño de Michael Jackson, ¿no? En cuestión, no. En cuestión fama, o sea, no hay una sola persona que no sepa quién fue Michael Jackson. Incluso yo creo que ha sacudido más su muerte a más países y a más gente que incluso la muerte de Juan Pablo II, me imagino.
Es impresionante esto, ¿verdad?
Impresionante. Y también otra cosa que vimos, Fausto, el fenómeno, cómo seguimos todos como la noticia desde que empezó a el rumor hasta que se confirmó, ya por medios completamente distintos a como nos enterábamos antes. Aquí era estar metido en Twitter, en Facebook, estar sí, entrando a las páginas. O sea, creo que nos tocó vivir algo que fue el principio de cómo nos vamos a enterar en un futuro de las noticias y de cómo se lleva a cabo la historia. Pero es impresionante saber que él murió a las 2:00 de la tarde, y a las 5:00 ya todos teníamos toda la información y ya todo el mundo lo sabía.
Sí, fue bastante extraño, ¿no? Y, bueno, muy emocionante del lado de los que estábamos en los medios, como dices tú, porque antes pues llegaba un cable, ¿no? O sea, llegaban unas máquinas ahí extrañas que se llamaba Telex, entonces llegaba ahí el cable, o bueno, ahí quién sabe cómo se enteraban antes de los 50, ¿no?
Exacto. Pero,
bueno, seguramente por telégrafo, una cuestión así, pero bueno, antes había una cosa que se llamaba Telex, y pero pues tardaba muchísimo más el tiempo en que te lo anunciaban. O sea,
exacto.
Porque además aquí fue instantáneo. O sea,
y es tan brutal la cosa que en menos de una hora ya teníamos la foto de la última foto de Michael entubado yéndose al hospital.
¡Qué horror! Sí, no, fue un fenómeno bastante extraño. Nosotros ahí, bueno, me enteré por Pérez Hilton primero. Bueno, una claro, compañera dijo, Pérez Hilton dice que Michael Jackson está muy enfermo y está al hospital. Seguimos ahí trabajando, haciendo otras cosas, y de pronto Pérez Hilton dice que ya se murió, y entonces en ese momento se cae el sitio. De pronto alguien más se mete a TMZ, que son los que traían la nota,
exacto,
¿no? Que eran los que dijeron pues que él ya se había muerto. Todo el mundo empezaron a reportear sobre esa nota, además, ¿no? Que además todos sabíamos de dónde había venido, pero nadie lo quería confirmar porque claro, pues nadie tenía la información.
Y es impresionante ver que CNN esté dando una información basada en un portal que pues, vaya, sí tenía su peso, pero no tenía como la credibilidad de una agencia de noticias como EFE o como CNN o
claro,
como Reuters o no sé. Entonces también para ellos lo que significa esto, ¿no?
Sí, claro, porque incluso Reuters y AP sacaron la nota de TMZ, bueno, TMZ, ¿no? Era como muy raro. Y según este portal dice, pero el portal, ¿no? Sí es impresionante. También la forma de cómo llegan las noticias, pues como dices tú, cambió también.
Exactamente. Sí, yo creo que el jueves de la semana pasada, sí fue jueves, ¿verdad?
Sí.
Cuando murió, es un día que cambió como la historia en muchas cosas. La historia del pop, yo creo que tiene un antes y un después a partir de la muerte de Michael Jackson, pero también un poco la historia de medios como Twitter o lo que es la red en general. Y nos deja a los que hacemos de repente estas cositas independientes, pues la esperanza de que de repente te puedes convertir en la fuente de una noticia de este tamaño, ¿no?
Sí, algo totalmente distinto a lo que se está viviendo. Oye, también ya para cerrar con Michael, ¿sabes? que vale mucho la pena ver, bueno, un documental de Quincy Jones, donde te va contando cómo hace Thriller con Michael Jackson. Impresionante, o sea, cómo los arreglos son impresionantes de ese disco, ¿no? Y vale mucho la pena. Parece que Michael Jackson se mete a la cabina, pero apaga todas las luces y lo deja a él. Le dice que haga ruido, que baile, y, o sea, como que lo motiva y le hace sacar lo mejor de, pues, de Michael Jackson, y se hace un discazo, ¿no?
Wow.
Es realmente impresionante como la mística con la que trabajaba Quincy Jones y cómo se da cuenta del potencial de Michael y cómo, pues, hace esa, pues, ese gran disco que es uno de los más vendidos. Desconozco también exactamente las cifras, porque ya ves que luego, pues, no saben cómo se mide muy bien la cuestión de los discos. Luego dicen que Michael Jackson es el más vendido, luego que uno de los singles, luego también Shania Twain tiene muchos muy vendidos, y Rafael. Creo que luego son poco claros los números acerca de los más vendidos, pero bueno, es uno de los más vendidos.
Pues por eso yo insisto, creo que no vamos a ver algo parecido en mucho, mucho, mucho tiempo. O será de una forma distinta, ¿no? Pero ya no es esta idea de el máximo vendedor de discos o así.
Sí, no, totalmente. Me parece que el pico de los discos fueron los 80s, 90s y ya, ¿no? Creo que ahora será diferente. Oye, MJ, bueno, a ver, sigámonos con lo demás, ya para... Porque mucho más... No, está padre, yo también sigo como en shock.
Es que no me repongo.
Sí. Sí, bueno, y mira que no era yo su fan, ¿eh? Digo, reconozco que tiene un gran talento, pero no me encantaba.
¿Sabes qué creo que va a pasarnos? Que nos vamos a ir dando cuenta poquito a poco de lo mucho que sabíamos de Michael Jackson sin saberlo. Y de lo mucho que había de Michael Jackson como en la cultura popular sin estar completamente conscientes de que era por él.
Claro. No, tienes toda la razón. Oye, pues entonces, a ver, arráncate con las otras dos noticias que tenías.
Pues mira, tienes noticias de conciertos. La primera es que viene a México Kings of Leon. No sé si te acuerdas que ellos vinieron al Salón 21 en el 2003.
Sí, justo cuando sacó, bueno, su primer disco. Y
exacto.
Salió primero, de hecho, aquí el EP, un EP de una cereza.
Exactamente. Entonces, bueno, fue, yo me acuerdo porque además fue, creo que el primer concierto que me tocó cubrir en mi vida. Entonces,
¡ay!
Sí, para mí fue así como, me pasaron de Belinda a Kings of Leon, entonces fue un gran evento. Y ahora, pues, ya dieron un gran brinco y vienen directo a Palacio de los Deportes.
¡Ah, mira! ¡Wow!
Exactamente. Tienen planeadas dos fechas en Palacio de los Deportes y la preventa empieza el lunes de la próxima semana, manejado por Ticketmaster.
Como siempre.
Como siempre. Sí, caray, bueno, sin okay. comentarios, pero
no,
bueno.
Pero está bien, vienen en un buen momento además, ¿no?
Exactamente. Entonces, pues octubre va a ser un mes como muy concurrido porque vamos a tener a Depeche Mode y pues ahora también van a estar Kings of Leon, que creo que pues va a ser el cierre de este año.
Wow.
¿No? De musicalmente hablando aquí en México. Aunque se dice que el cierre lo podría poner YouTube. Wow. Aquí en México.
Ajá.
Ya sabes, está ahí Don Camila haciendo gala de sus buenas relaciones.
Ajá.
Para ver si se repite la hazaña de hace, ¿qué fue? 2005, ¿no? 2006.
Híjole, no me acuerdo exactamente la fecha.
Bueno, de la gira pasada.
Pero
de YouTube,
sí, sí,
que vinieron con Vértigo. Y hablando de YouTube, pues precisamente hoy arrancó la gira en Barcelona, donde, bueno, 90,000 personas pudieron ver lo que se dice que es el escenario más impactante que se haya visto hasta estos días.
Wow, sí. A ver, tú tenías los datos de las dimensiones ahí nada más para que la gente se dé cuenta.
Sí, mira, aquí, bueno, el escenario está inspirado en la Sagrada Familia de Gaudí, que está incluso en Barcelona, que supongo que a lo mejor fue parte de la decisión de arrancar ahí, no sé.
Seguramente.
Consta de una estructura metálica de 50 metros de altura y pesa 390 toneladas.
Wow, no, bueno.
Entonces,
pero además,
a ver,
abarca,
dime.
No, pues que abarca lo que me contabas fuera del aire, que abarca medio estadio, ¿no?
Medio estadio, exactamente.
O medio campo, al menos.
Exactamente. Entonces, bueno, la gira, la primera parte de la gira tiene ya planeados 127 conciertos que todavía, bueno, cada día se van agregando a la página como los nuevos que se van abriendo. Y se dice que viene la parte americana de este espectáculo a partir de septiembre, o sea, ya casi. Van a arrancar en Canadá, luego van a Estados Unidos, después a Sudamérica y pues quizá nos toque verlos en México otra vez.
No, pues ojalá, deben de pasar, si ya lo hicieron un par de veces.
Sí, hombre, si ya perdonaron el Cedillazo, yo creo que ya, no, ya está más que superado el problema.
Deberían, sí, malditos. Porque entonces, tienen muchísimos fans además aquí.
Exactamente, pues si te acuerdas que fue, o sea, si no estabas dentro de ese concierto es como si no existe, era como en serio estar borrado del mapa social.
¡Ay, cálmate!
Te lo juro, cosa que de repente cae muy gorda, ¿no? Porque hay mucha gente que en la vida ha escuchado una sola canción, pero va como en plan de, tengo que estar y me tienen que sacar foto aquí, ¿no?
Bueno, yo sí le apliqué esa a varios que no fueron a Radiohead.
Yo no estuve, pues me borré del mapa social ese fin de semana.
Sí, yo sí traté mal a uno que otro por ahí.
Y tenías toda la razón.
Oye, MJ, pues muchísimas gracias. ¿Había algo más que debamos saber?
Pues nada más, F. Ponce, que pues esperemos no tener más muertos cuando volvamos a hablar, porque sí fue una semanita medio fea, ¿no?
Farrah Fawcett, por ejemplo.
Entre los que sí se fueron y los que se especulaban ese día que se habían ido, teníamos todo un obituario.
Sí, estaba también Jeff Goldblum. ¿Y tú me decías a quién más? ¿A qué otro cantante?
A Rick Astley, imagínate. Uy.
No, bueno. ¿Y alguien más? En Twitter alguien más puso, por
favor. ¿Había alguien más? Sí.
Bueno, en Twitter pusieron así, por favor que no se vaya Patrick hoy, o sea, Patrick Swayze.
No, bueno, todavía está aguantando la respiración, pero se nos fue Manuel Zaval también, si te quieres poner, oye, dramático.
Sí, 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 me quiero, exactamente, si quiero sumar.
Ya me
voy
a callar,
nombres.
Porque yo con las notas de los muertos de repente me mancho.
Entonces, sí, es como, exacto, tú en un velorio te pones peluca de colores y nariz roja.
Exacto, tengo problemas para manejar el duelo.
Pues muy bien, MJ, pues muchísimas gracias por estar aquí en esta conexión, en este enlace.
No, pues, de NKF Ponce. Espero que me vuelvas a invitar pronto.
No, claro, por supuesto. Mientras no estés ahí viajando por todo el mundo y toda la República Mexicana, está perfecto.
Ojalá
viajes, pero también ojalá y participes.
Ah, perfecto. Por supuesto que sí.
Bueno, bye.
Bye, bye.
Tónico suave hidratante, sigue para adelante. Leche de magnesia, no te hagas la necia. Ácido acetil, sal y silicoplético. No quiero jarabes, expectorantes. Con una inyección de metoclopramida vas a ver si te quita lo de mi vida. Dicloxacilina y piroxicam. Ya te he dicho que dejes de somatizar.
Estás escuchando Permanencia Involuntaria.
Quiero darle la bienvenida al señor Emilio Ribaud, que hace mucho que no venía por este lugar.
Sí, hombre, ya... Ya hasta perdí la voz totalmente.
No, por este, o sea, 3xH Studio.
Sí, es un gusto enorme estar de vuelta aquí. Queridos escuchas, un saludo muy fuerte para todos.
Oye, mira, antes de seguir, tenemos varias notas por ahí. Pero antes de continuar con eso, quería enseñarles un sitio bastante ocioso. Porque eso es lo único que se me ocurre como calificativo. Se llama www.ascimation, es bueno, ASCIMATION.co.nz. ASCII es un código ahí que se utiliza para código de programación. En fin, Dios, o sea, son tecnicismos, pero lo chistoso de este lugar es que tiene una animación de Star Wars que recrea al menos la primera escena, la escena inicial de Star Wars. Prácticamente con bolitos, con palitos y bolitas.
Sí, es bueno, para los que hayan tenido una Commodore 64, pues es como ese tipo de gráfica, ¿no? Así, súper primitiva.
Gráficas súper primitivas, exactamente. Entonces, de nuevo les repito, es www.ascimation.co.nz, que sería www.ascimation. Porque, bueno, el ASCII, así se pronuncia el código, ¿no? Es ASCII, les volví a decir. En fin, una de estas cosas que... ¿Cuánto habrá tardado el programador para hacer esto? Porque además recrea diálogo por diálogo. Toda la acción está ahí, ¿no? Como lo vimos en la película, pero... Como dices tú, con una animación de Commodore 64.
Sí, no tengo la menor idea de qué tan complicado sea, pero me imagino que... Pues es de lo más, debe ser de lo más sencillo que hay.
Pero por lo menos ahí, hora nalga.
Pero está muy bien hecho, porque realmente si es cuadro por cuadro, pues la primera secuencia.
La primera secuencia, sí. Bueno, muy bien, señor Ribaud. Después de su ausencia, supongo que tiene mucho material para aventar para arriba.
Han pasado tantas cosas.
Ok.
Pero quizá lo que más da gusto en estos momentos es saber que el 5 de septiembre... en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en el auditorio Telmex, se presenta Massive Attack.
¡Wow! ¡Qué buena onda!
Lo cual, pues, es una lástima que sea en Guadalajara. Lo digo sin
ánimo de ofender.
Sin ánimo de ofender.
Lo dices porque te va a ser complicado viajar hasta allá.
No lo voy a hacer, simple y llanamente. Creo que es una polémica que tengo conmigo mismo hace mucho tiempo. No me parece que los grupos nada más vengan a Guadalajara. Está bien que se pasen por ahí, por Monterrey, pero no pueden dejar de pisar el DF así como así. En fin. Pero bueno, pues ya están a la venta los boletos y pues supongo que sí, que es de los conciertos que mucha gente no se querrá perder. Bueno, ¿qué más? Wayne Coyne, de los Flaming Lips, adelanta para la página de la revista Q algunas colaboraciones que van a salir en el nuevo disco de la banda, que va a ser un álbum doble llamado Embryonic. Y pues va a estar MGMT y Karen O, de los Yeah Yeah Yeahs. Básicamente ellos dos. Lo curioso de la nota era el tipo de colaboraciones, ¿no? La que es como, bueno, la maravilla de la tecnología. A MGMT le mandó los archivos por internet de las canciones y ellos ahí en un break que tuvieron mientras grababan su nuevo disco en Malibu, pues hicieron algo para el disco, ¿no? Y bueno, a Karen O la grabó por teléfono.
¿Ah, sí?
Le habló okay. Así en la noche a su hotel y a ver, pues, cántate esto y pues ya. Pues básicamente el mismo estilo, el mismo procedimiento con el que hacemos este honorable programa, ¿no? Está, claro. Está bien.
Sí.
Hablando luego de bandas legendarias, Blur, la banda legendaria por excelencia, se reunió finalmente en Glastonbury, en el festival que fue este fin de semana pasado, ya se acabó. Y pues digo, no, pues no estuve ahí, no puedo decirles que fue el mejor concierto de la década, pero seguro lo fue. Por lo menos los comentarios que leí de los que estuvieron ahí dicen que fue increíble, pues tocaron 24 canciones, obviamente todo lo más destacado de su repertorio. Me parece que todavía tendrán ahí algunas presentaciones, pero no van a hacer gira ni nada. Y bueno, pues está en veremos si graban un nuevo disco o no, si nada más fue así como para la ocasión de tocar en Glastonbury. Pero bueno, pues ahí ya pasó eso. Malas noticias para los que descargan música de internet, ni siquiera malas en realidad. The Pirate Bay, okay. Este sitio increíblemente famoso para
descargar ilegalmente.
Pues sí, digo, la defensa legal de ellos es que en realidad ese sitio es nada más para que usuarios compartan con fines de respaldo información, ¿no? Pero bueno, en los hechos sirve efectivamente para bajar toda clase de material con copyright. Bueno, después de que los fundadores de Pirate Bay perdieron un juicio en el Reino Unido en el que EMI, Sony y Warner, entre otras, pidieron 9 millones de libras como compensación por violación de copyright, aunque al final se conformaron con 2.4 millones.
Nada más.
Y metieron a la cárcel a los fundadores.
Sí, claro.
Pues ya cambió de dueño.
Ok.
Lo compró una empresa llamada Global Gaming Factory XAB. Que pues dijo que el sitio necesita un nuevo modelo de negocio que satisfaga las necesidades y condiciones de todas las partes. No dijeron cuál es ese nuevo modelo de negocio fascinante, pero pues también los fundadores decían en entrevista pues que el sitio lleva años sin cambiar y que no puede cambiar mucho porque así como está satisface las necesidades de los usuarios, pues tampoco lo van a cerrar, o sea que
pues no, digo, lo estoy viendo aquí, sigue funcionando. Sí, no sé que habrán llegado a un acuerdo con las disqueras, pues, probablemente, y habrán subido cierto tipo de música.
O pagar así como una porción del copyright, qué sé yo, pero bueno, pues es parte de la guerra incesante entre los tradicionalistas discográficos y los muchachos modernos del internet. Sí, por ponerlo de algún modo.
Fíjate, estaba viendo hace poquito que en YouTube, todas las disqueras han estado pues bloqueando el embedeo, la opción de poder incrustar o embedear los videos de YouTube a tu página, a tu blog, a lo que sea, ¿no? Uh-huh. Lo cual se me hace como sumamente absurdo, porque pues el video se hace streaming desde YouTube, entonces pues qué más les da que yo lo tenga en mi página si eso les representa hits a ellos.
Pues sí.
No me parece un exceso realmente que quieran que a fuerza tengas que ir a su sitio a escucharlo, me parece como sumamente absurdo.
Sí, porque además el video concretamente es una especie de comercial, es decir,
claro,
no, sí se venden discos de videos, pero no es para nada un producto cuya primordial función sea venderse, ¿no?
Pero además te digo, o sea, si alguien lo embede en su sitio y lo ve, eso es un hit para mí. Yo, o sea, en el número de... Eso cuenta para el número de vistas.
Sí.
Entonces, qué absurdo, ¿por qué? No, pues quítale la opción para que no lo incruste, nada más déjale el link. Digo, hay blogs, por ejemplo WordPress, que tú tomas el link y ahí embedeas directamente el video. No entiendo exactamente por qué lo están haciendo, pero lo que sí me parece es que es un acto terrible de control, ¿no? O sea, solamente a mi manera tienes claro que hacerlo. Y es absurdo, ya es muy difícil, ¿no? Muy difícil controlar todo eso, pero además la gente lo está pidiendo. Necesitas más flexibilidad para ese tipo de cosas.
Sí, sí, yo creo que hay que entender la desesperación que seguramente embarga a los directivos de EMI, Sony y todas ellas por la situación por la que están pasando, pero bueno, pues sí, es como actuar de una manera más bien irracional en busca de eso, del control que pues obviamente están perdiendo. Yo creo que, bueno, claramente el asunto no está todavía resuelto en términos generales, todavía no está claro cuál es el futuro de la distribución de la música, pero lo que sí creo que está cada vez más claro es que no es el disco, ¿no? O sea, que pasa por internet y pasa por algún modo de... de compartir legalmente.
Hay que hacerlo, ¿no? Sí, habrá que hacerlo diferente, totalmente de acuerdo, ¿no? Digo, ya lo hemos platicado muchas veces sí, aquí, sí, pero sigue, todavía no se resuelve nada. Y no hay nuevos modelos, no hay cosas interesantes. O sea, sí, qué buena que habrán músicas tiendas de música aquí en México para que tú puedas descargar, pero me cuesta lo mismo descargar la versión digital que el disco, casi casi. Entonces, híjole, pues está muy caro, ¿no? 10 pesos una canción.
Sí.
Prácticamente 10 canciones son lo que cuesta un disco, entonces no está bien, la verdad.
Y además son menos megabytes.
Claro, es una calidad mucho menor, sí, la verdad. Sí. Digo, habrá quienes les guste y tengan un gran estéreo en su casa y lo escuchen a todo volumen, y entonces vale la pena comprar el disco porque la calidad es muchísimo mayor. Pero aún así, ¿no? O sea, yo lo escucho en mi computadora, ok, tiene una calidad muy baja, pero pues entonces, ¿por qué me tiene que costar 10 pesos, no? Es absurdo,
pues sí,
realmente. Y lo siguen haciendo, pero bueno, en fin, a ver qué ocurre. Pero sí se compran menos discos, eso sí, es obvio, obviamente es un hecho, ¿no?
Sí.
Pero también porque hay muchísimas más opciones de entretenimiento. No creo que solamente la piratería, tampoco. O sea, no sé. Y además hay muchas cosas que uno no va a comprar, ¿no? Lo que pasa es que antes te obligaban a comprar.
Claro.
Y no tenías la herramienta de 100 amigos que tú pudieras pedirles prestado su disco para copiarlo. Pero claro, pues siempre les pedías el LP, lo grababas, ¿no?
Sí, tenías, exacto, tenías el cassette que pues en los hechos era lo mismo, ¿no?
Claro, o sea, ¿no? Entonces, en fin, digamos, ¿qué más tenemos, amigo? Yo tiré mi escaleta.
¿Qué más tenemos?
Jarvis Cocker.
Jarvis Cocker, pues sí, como parte, no es exactamente ya novedoso, me parece que ya salió a la venta, o bien puede que no haya salido, no tengo la menor idea. Pero Jarvis Cocker ya sacó o sacará próximamente su nuevo álbum llamado Further Complications. Lo produce Steve Albini, un productor legendario de grupos como Pixies y Nirvana, ahí nada más. De estilo más bien rockero y como con un sonido pues poncheado, digamos, sí, fuerte. Ya no se habla
con mucho español, punch.
Con mucho punch. En su primer álbum solista, que se llamaba Jarvis, pues Jarvis exploró...
Simplemente Jarvis.
Sí. Se fue por un lado más melancólico, lúgubre, soso, influido bastante por Richard Holly, que es un crooner de Sheffield, que es paisano de Cocker. Y bueno, pues fue un disco que a los fanáticos de pulp nos dejó profundamente decepcionados. Era simplemente aburrido, ¿no? Y pues Further Complications recupera primero que nada el sentido del humor, que es parte, creo, fundamental de las letras y del personaje de Jarvis Cocker. Y aunque bueno, los temas mantengan esencialmente el sello característico, pues, o sea, sí, medio melancólico, medio sarcástico, pero no, el sonido es mucho más rockero, al menos en la mitad del disco. Hay canciones como Angela, que es el sencillo que están promocionando, no el que vamos a tocar aquí, Fucking Song, que el título me fascina, que son canciones fundamentalmente de guitarra, bajo, batería y hasta metales ahí, saxofón y así, que suenan muy bien, como en un rock que no es precisamente mi estilo favorito, pero que definitivamente divierte más que las... Es que el disco pasado había una canción que de verdad se parecía a esta de Cuando Mueres por...
¿Eric Rubin?
Sí, sí, o sea, era así de malo, era un poco acá ya insoportable. La otra mitad del disco, más baladesca, recuerda algunos de los mejores momentos de Pulp. El ejemplo perfecto es You're in My Eyes, entre paréntesis, disco song, que es el cierre del álbum y que es verdaderamente buena. Yo creo que, bueno, es muy probable que Jarvis Cocker no vuelva a alcanzar los niveles de grandiosidad que alcanzó con Pulp.
Seguramente no.
Pero, pues, este disco para los fanáticos, pues creo que está bien, es... pues es lo que hay, y bueno, pues si lo consiguen con descuento por ser disco nuevo o algo así, cómprenlo. Y si no, pues ya saben qué no hacer.
Ajá. Oye, vamos a un corte. ¿Qué canción vas a poner en el corte para regresar a hablar de otras cosillas?
Pilchard, de Jarvis Cocker.
¿Cómo?
Pilchard.
Jarvis Cocker, bueno, pues muy bien, no se vayan, ahorita regresamos.
Bueno, para los escuchas del Distrito Federal, está en la Cineteca Nacional hasta mañana jueves.
Hay esos chilangos siempre, sí, pensando en ellos.
Quisiera pensar que está en otros lados, pero no lo puedo asegurar. Hasta mañana jueves, decía, una película documental llamado Gonzo, The Life and Works of Dr. Hunter S. Thompson, de Alex Gibney, un documentalista que pues tiene varios documentales que suenan interesantes, no había visto ninguno, y que es básicamente sobre la vida de Hunter Thompson, de quien ya hemos hablado aquí en otras ocasiones y de quien ya deben de haber oído todos ustedes, pero si no, fue un escritor superestrella de los años 60 y 70 en Estados Unidos, autor de libros como Hell's Angels, que es un reportaje sobre esta pandilla de motociclistas, o Fear and Loathing in Las Vegas. Ambos están traducidos al español, de hecho.
Miedo y asco en Las Vegas.
Sí, Miedo y asco en Las Vegas, que pues es un poco inclasificable, es un viaje de drogas a través de la ciudad de Las Vegas en busca del sueño americano.
Exacto, que el sueño americano tiene que ver con dos tipos que pueden gastar lo que se les dé la gana en tarjetas de crédito y drogarse hasta más no poder y no tienen realmente crédito.
Exactamente, o sea, exactamente. Y van atravesando en un Cadillac blanco.
El tiburón blanco, ¿no?
La ballena
blanca. La ballena blanca.
Lo interesante es, pues justamente como, pues como sería esperarse, esa visión personal de este cuate. Para quienes lo conozcan, es un personaje verdaderamente mítico. Es un cuate que hizo del intenso uso de drogas y alcohol y del amor por las armas y de los excesos autodestructivos en general una especie de mantra, pero que un tipo a la vez con un gran compromiso político y con una escritura, pues, por momentos desbordada, por momentos un poco excesiva, pero sumamente entretenida, y que sí representó en su momento un choque al sistema de valores y de creencias de Estados Unidos. Fue un cuate que lo mismo se metió con Nixon que con los hippies, no dejó títere con cabeza, como se dice normalmente. A lo largo del documental, pues, hay entrevistas con personajes como el escritor Tom Wolfe, Jimmy Carter, George McGovern, que fue candidato a la presidencia en el 74 y perdió contra Nixon, Ralph Steadman, que era un ilustrador que trabajaba siempre con Thompson, ilustraba sus artículos para la Rolling Stone, y de hecho hay una anécdota en la cual a Steadman lo asignaron para cubrir junto con Thompson el Derby de Kentucky, Thompson le dio no me acuerdo qué droga, y a partir de ese momento cambió totalmente el estilo de dibujo de Stedman y fue lo que hace ahora.
Como Homero cuando le da a Barney cerveza.
Exacto, sí.
Que Barney creo que se está preparando para Harvard y en ese momento prueba la cerveza y le cambia la vida.
Sí, solo que en este caso para bien, porque dibujó mejor después de eso. Y con quién, con Jan Wenner, el editor de Rolling Stone. Todo esto pues le da mucha vida, digamos, más allá del mito al personaje. Eso es lo interesante. Al final, pues creo que para cualquiera puede meterse en Wikipedia, buscar Hunter S. Thompson y va a enterarse esencialmente de las mismas anécdotas que salen en la película, aunque en la película tendrán la ventaja de tener audio y video, ¿no? Lo cual le da más vivacidad al asunto. Vividez, quizás.
Más vividez.
Pero
es más vivaracha.
Lo interesante es como la parte en la cual, pues, también los amigos, la familia, pintan un lado más trágico, ¿no? Que es como este cuate al final se metió tanto en este personaje de Gonzo, que era el personaje, que al final, pues, vivió profundamente infeliz y desconectado los últimos años y, pues, no le quedó más opción que en algún momento decidir, pues, quitarse la vida. Como que se encerró, ¿no? Ya no fue capaz de, después de su época dorada, que acabó más o menos en los 80, ya no volvió a escribir cosas tan geniales como las que escribió en los 60 y 70. Pues bueno, eso es a grandes rasgos. Es una película que vale la pena ver, yo creo. Más, y si no lo conocen, también se enterarán de este cuate excéntrico y genial. Y se la pasarán bien, y si ya lo conocen, pues eso.
Pues qué mejor.
Y nada, está por último en la Cineteca hoy y mañana. Las funciones son a las 6:45 y a las 21 horas, pues ojalá.
Bien, ahí está.
Vayan.
Peladito y a la boca. Oye, pues yo no quería hacer mucho ruido acerca de Michael Jackson, porque todo el mundo está hablando de eso y siguen hablando de eso. Pero también, por otro lado, vale un poquito la pena. Ya las últimas reflexiones, y prometo que ya en el programa no hablaremos más de él.
Bueno, menos
de aquí 10 años. No, es que Emilio no llegó a escuchar a María José, llegó un poquito después. Y ya habíamos platicado un poco sobre Michael Jackson. Pero había un tema que me gustaría platicar con Emilio, que es: ¿qué onda con los fenómenos mediáticos? Es decir, ¿tú crees que John Lennon o Elvis Presley o Kurt Cobain se acerquen tan siquiera a lo que le pasó con Michael Jackson? ¿Son fenómenos que podemos dimensionar de la misma manera? ¿No se puede? ¿Qué opinas tú?
Yo creo que el cuate que dijo que fue un peatón en Times Square, que esto era el equivalente generacional de la muerte de John Lennon, tenía razón y no tenía razón. Sí es el equivalente en cuanto al escándalo mediático. No es el equivalente en cuanto a lo que representa la figura. Concretamente la de John Lennon, ahorita digo de los demás. Obviamente entre John Lennon y Michael Jackson hay una diferencia gigantesca. No, ambos eran músicos, ambos eran famosos, pero John Lennon tenía sustancia. John Lennon era un cuate, además, que activista, comprometido con ciertas causas.
Bueno,
que
Compositor y creador. Michael era un performer.
Exacto. Un buen performer, ciertamente, pero
extraordinario.
Pero no creo que en términos sociales tenga de ninguna manera la misma trascendencia que John Lennon, ni que Kurt Cobain. O sea, Kurt Cobain también tiene un poco esa dimensión de un cuate que en su momento salió a hablar en nombre de una generación, la famosa generación X, que se sentía totalmente abandonada,
sin nada, prácticamente.
Sin ideales, ¿no? Que lo tenía todo y que a la vez no tenía nada, ¿no? Tenían prosperidad económica, pero no tenían ya emoción, qué sé yo. Entonces creo que al final, quizá el equivalente más cercano sea así, el de Elvis Presley. O sea, ahí sí creo que son figuras como del mismo estilo, aunque personalmente respeto muchísimo más a Elvis Presley, tanto como bailarín, como cantante, como compositor, me parece muchísimo mejor Elvis. Pero pues creo que es lo mismo. Al final ambos fueron eso, estrellas, pues nada más estrellas, ¿no? Nada más hechos para el escenario, sin ningún tipo de trascendencia fuera del escenario, más allá de sus escándalos de drogas y de pederastia y de estas cosas que al final eran parte, un poco prolongación del escenario. pero que no me explico realmente, bueno, en qué puede consistir la consternación generalizada. El mundo perdió a un buen a un buen payaso, pero no perdió mucho más. Ni siquiera musicalmente, es decir, ¿musicalmente qué? Michael Jackson hace 20 años o 15 que no había hecho nada digno de mención, ¿no?
Les voy a dar el mail del señor Emilio Rivados para que sus hate mails los va a estar esperando con una escopeta. No. Bueno, a mí, bueno, sí, tienes razón. En parte, es lo curioso de los fenómenos mediáticos, que tienen muchas veces poca sustancia, como dices tú, pensando en un modo creativo, ¿no? Y artístico y comprometido socialmente. Es cierto, Michael Jackson era una figura que se dedicaba nada más al escenario y entregarse al público. En ese sentido, pues no hay un discurso, ¿no?, acerca de la creación del arte de Michael Jackson, ¿no? Es nada más el show y el show. Puro show business, es cierto. Pero el fenómeno es curioso, la gente se vuelca hacia él, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo mismo que se volcaron hacia Lady Di. Claro. Lady Di tampoco era así.
O sea, sí que dijeras, qué bárbara, cómo había hecho propuestas por el bien de Inglaterra, por el bien de la sociedad, pues nada, ¿no?
O sea, es un tipo de figura como cada vez más común que... No sé, es decir, sí, también Michael Jackson supongo que se tomó sus fotos con niños africanos, víctimas del hambre y este tipo de cosas, pero bueno, al final, ¿esto qué significa? Creo que no significa nada. Creo que Michael Jackson, más allá de que sí, creo que como fenómeno de ventas, incluso como hasta cierto punto fenómeno musical, aunque creo que no era tanto su mérito, qué sé yo, Thriller es y seguirá siendo por mucho tiempo el disco más vendido de la historia. Ahorita mismo está siendo el disco más vendido en Amazon, por ejemplo. Y es un disco musicalmente trascendente, gracias a que tenía un productor de primer nivel también, ¿no?
Claro, como Quincy Jones. Lo que le decía María José hace ratito es que siempre es obscura la forma en que miden los discos más vendidos, porque son estimados.
Sí.
La verdad es cuánto lo estás inflando también. No, claro. Es poco claro las cifras, ¿no? O sea, asumes que te pidieron que... Bueno, asumes que mandaste, tiraste cierto número de discos y los mandaste a tal lado y te pidieron 5 y entonces quizá en China te volvieron a pedir otros 5 y haces un estimado, un aproximado, ¿no?, de la cantidad de discos, pero pues en ese aproximado puede ser sumamente oscuro.
Sí.
Podrías estarle inflando varios millones de discos también, ¿no?
Claro, claro.
Según te convenga, puedes decir que el de Eagles... Hay uno de Eagles que vendió más o el de Jackson vendió menos, pero en 5 años Shania Twain pudo haber vendido más que todo el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Yo he visto un par de veces decir a los medios, o bueno, la publicidad de las disqueras, decir que tal o cual artista es el más vendido.
Sí, sí, sí.
Y después, todo el tiempo se dice. Entonces, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Quién sabe? Pero sí, Thriller básicamente es un discazo. Decías que... ¿Cuál es la significación de todo lo de Michael Jackson? Es decir, ¿qué significaba, no? Todo lo que... El hecho de que la gente le gustara y tú dices que nada.
No, pues yo sinceramente me pregunto qué significa, pero no sé.
Hay una... Bueno, hace poco también le comenté a María José, la película Mr. Lonely, donde Diego Luna aparece como Michael Jackson. Es muy interesante lo que arroja, porque Diego Luna se vuelve... Bueno, el personaje de Diego Luna se vuelve un imitador de Michael Jackson porque no puede soportarse. Entonces se vuelca a ser otra persona.
Oh, mira.
Y es un tipo profundamente solo. Pero incluso siendo esta persona es sumamente solo. De pronto dices, claro, seguramente Michael Jackson fue así. Vivía el peso de ser Michael Jackson. Y era una persona sumamente sola y profundamente triste.
Sí.
¿No? Por algo él empezó a adelgazar la voz y se negó a crecer, a ser un adulto, ¿no?
Sí.
Y con Neverland, su rancho era un centro de diversiones para niños prácticamente.
Sí.
Entonces esta película es muy interesante. Cómo vives la vida del otro. Quizá eso es lo que pasa con la gente, ¿no? O sea, empiezas a vivir de manera virtual la vida de Michael Jackson y sales vestido como Michael Jackson al Ángel de la Independencia en México o a la Torre Eiffel en París.
Sí.
Viviendo ese tipo de circunstancias, evadiéndote un poco, pero también encontrándole sentido a tu vida ahí.
Claro, o sea que como que representa las ganas enormes de no vernos a nosotros mismos.
Puede ser en parte, aunque bueno, la película de Mr. Lonely tiene otras conclusiones. Les voy a adelantar rápido algo, espero que no se enojen, pero es decir, de pronto el rol que tú estás jugando, o sea, Diego Luna juega a ser Michael Jackson, pero también se siente solo. Probablemente lo asocias con que Michael Jackson también se siente solo, es decir, sigue jugando ese mismo rol aunque está disfrazado de él, ¿no? Y hay un grupo de monjas, es una historia paralela,
uh-huh,
que dices, bueno, las monjas
parece que también están personificadas, aunque ellas hayan elegido ser monjas, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
O sea, tú estás jugando un cierto tipo de rol. Entonces, a la vez es evasión y a la vez eres tú mismo buscando darle un sentido a tu vida y jugando un rol que a lo mejor no te corresponde o a lo mejor sí, pero estás padeciendo eso y en eso encuentras significación.
Claro, eso me parece muy bien porque sí es cierto que hay una dimensión dramática totalmente de la vida de Michael Jackson, que hasta ahora ha sido como un drama muy, muy, de muy mal gusto. Pero yo creo que en algún momento sí habrá que hacer un acercamiento más, menos amarillista y más, pues, humano a quién fue este cuate. Creo que digo, más allá de cualquier cosa y más allá de todo lo que se haya dicho, la pasó muy mal en la vida.
Sí.
O sea,
sí.
Yo creo que sí la pasó muy mal, ¿no?
No, y, totalmente.
Y eso, no, ni siquiera creo que esa sea la dimensión que ahora la gente va a reconocerle. Yo creo que al final quedó bastante aplastado por... Es decir, como que se asumiría que Michael Jackson, por ser quien era, pues debía pasarla muy bien. Tenía muchísimo dinero, tenía una casota, pues sí, tuvo sus escandalillos ahí, pero eso, pues, eso fue menor comparado con el sufrimiento que este cuate en realidad padeció desde pequeño. O sea, no es fácil ser superestrella, eso es lo que voy, ¿no? No debe de serlo, pues.
No, es algo...
Y pues en última instancia es la cosa esa de, pues... que fue víctima de su propia fama, ¿no? Pues,
dicen por ahí, estaba leyendo una noticia de una revista que se llama... Bueno, ahorita les digo el nombre de la revista, de un columnista, está bastante interesante, que decía que finalmente Michael Jackson era fenómeno, producto del capitalismo, en donde te explotan como producto por un producto y la fama se vuelve algo sumamente pesado, ¿no? Te conviertes en un objeto, te conviertes en una cosa vacía.
Pues sí.
Es bastante cruel. Y bueno, escuchaba también hace poco a alguien que decía lo mismo de Marilyn Monroe, ¿no? Digo, no es que los medios la hayan matado, pero todo el sistema es algo muy fuerte, ¿no?
Pues sí. Es que en realidad es, o sea, el que Michael Jackson explotara es exactamente el mismo fenómeno a que explotara, por ejemplo, el mercado inmobiliario. La verdad es que sí, viéndolo así, bueno, sí. O sea, imagínate, un cuate que después de 20 años de no hacer nada digno todavía podía vender 50 fechas.
No, bueno, impresionante, ¿no?
O sea, eso es valor, eso es pura especulación, ¿no? Es claro. Como su valor de mercado. Pues.
Mira, el artículo se llama Why Didn't Michael Jackson Become Rembrandt or Shakespeare? Uh-huh. Y el columnista se llama, tiene un nombre muy extraño, Mark Streichers. La revista es una revista en línea que es www.trueslant.com. Y él hace esta reflexión en donde, les digo, primero Michael Jackson lo ve como una figura que tiene que ver con la ¿cómo se llama? La dinámica capitalista. Pero después hace otro acercamiento muy interesante de cómo los al perderse, o sea, que este tipo de cosas no hubieran pasado en otros siglos, porque todo estaba dedicado a la religión, había al mito, al misticismo, a los mitos, había algo sagrado, ¿no? Uh-huh. Más allá de lo material. Entonces los artistas estaban dedicados a eso y probablemente no se escuchaban muchos escándalos. Él comenta que incluso Rembrandt o Shakespeare, pues en alguna forma eran tipos que su vida probablemente era muy tranquila. Bueno, si no muy tranquila, por lo menos al final su vida estaban tranquilos, según lo que está diciendo este columnista. ¿No? Y que ahorita no, que ahorita pues Kurt Cobain y todas las estrellas de pronto les pasa este fenómeno de que caen, o sea, todo lo que sube tiene que bajar.
Sí.
Y hace una reflexión acerca de cómo otros que también suben, pero en un nivel diferente, son los científicos. Y ahora como la ciencia es la que está más valorada, pues tienes a los científicos que son los que están ahí arriba a veces en un pedestal, claro, sin la fama y toda la mercadotecnia y la parafernalia de un artista pop, ¿no? Y toda la parte mediática. Pero pues a los científicos les va bien y ahí se quedan, no sufren no los ves drogándose ahí, muriéndose, ¿no? Claro. En la calle.
Pues sí, no, o sea, a lo mejor Shakespeare tuvo sus escándalos, no lo sé, pero también no había el Daily Mail para reproducirlo por todas partes, no había Pérez Hilton, no había todas esas cosas, ¿no? O sea, al final creo que esa es una diferencia importante.
No, totalmente, sí, es un modelo diferente, ¿no? Pues en fin, bueno, vamos a ¿traes otra canción por ahí?
Sí, un homenaje sentidísimo a Michael Jackson, The Model de Kraftwerk. Escuchen la letra y verán por qué.
She's going out to nightclubs drinking just champagne. And she has been checking nearly all the men.
Entonces estamos ya con Paola para que nos platique acerca de sus recomendaciones de estos días, de esta semana.
¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Pues mira, te tengo una recomendación de la editorial Cal y Arena, una de las imprescindibles en la apuesta por el cuento, que tiene para este mes una novedad que se llama Los Otros, de la autoría de Claudia Guillén, y bueno, pues son varios cuentos en los que habla de personajes pues bastante comunes, ¿no? Bueno, excepto uno de ellos, que es Stella, una mujer que tiene un club muy personal en el que, bueno, varios hombres que únicamente pueden asistir a la cita con Stella a través de una cita concertada con... No, es Stella, no. A través de una cita concertada por el anterior hombre que ha estado con ella.
Sí, órale.
Exactamente.
La regente a su ex.
Sí, es una mujer bellísima, es una mujer que, bueno, pues para estar cerca de ella tienes que haber estado antes con ella. Y solamente te puede recomendar uno de los hombres anteriores, no hay otra manera de estar cerca.
Tómela.
Ese es uno de los cuentos. Y los demás, bueno, pues van como tocando las obsesiones que, en mi opinión, tienen algo que ver un poco con las obsesiones personales de la escritora, que van desde el alcoholismo, desde, bueno, la obesidad, este asunto de aguantar el tiempo en un gimnasio, de relacionarte con la gente allí y todo esto. Y también, bueno, en el caso del alcoholismo, de estar esperando siempre la siguiente copa.
Claro.
¿No? Esos son todos los cuentos que incluye, entre otros tantos, Los Otros, de Claudia Guillén. Y pues acaba de entrar a las mesas de novedades.
Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí?
Y el siguiente es un descubrimiento para mí, Rodrigo Rey Rosa, que aunque sé que es un escritor guatemalteco bastante conocido, para mí es nuevo. Nunca lo había leído hasta ahora. Bueno, había visto también que en Anagrama tiene un libro, una novela que se llama El Material Humano, que está teniendo bastante éxito. Pero bueno, mi fuerte son los cuentos y me incliné por este libro que es de la editorial Almadía. Se llama Siempre Juntos y Otros Cuentos. Y es una compilación de otros libros de él que van de 1985 a 2006. Y bueno, pues tiene una selección bastante variada, pero el eje principal es el tema de la violencia. Entonces va desde un alacrán que cae por accidente en la recámara de una niña pequeña y es atacado por toda una familia. Se siente amenazada, sí, que se siente amenazada por la presencia de un alacrán. Y no podemos decir que no están en su derecho, porque cualquiera que vea un alacrán se siente amenazado. No importa si somos 5 o 10 personas, ves un alacrán y neta piensas que...
Son bonitos los alacranes.
Y bueno, pues no sé, hay otras tantas historias. Una de las que me llamó la atención, es muy, muy interesante, es un tipo que está huyendo de su cotidianidad, de sus amigos, de su familia,
como
toda
todos
su gente.
Ah, sí.
Ajá. Y que de pronto se da cuenta que tiene una afinidad con su sirvienta y empieza a sentir celos de la persona que tiene onda con ella, ¿no? De su novio, que ella le confiesa en algún momento que lo tiene por necesidad, así se lo dice, y él vive todo el tiempo con la idea de ¿y por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿No? ¿Es económica? ¿Es sexual? ¿O qué? El punto es que este hombre se va de su casa y decide dejarle saber al novio de la sirvienta cómo es la vida de él, desde lo bueno hasta lo más malo que puede tener, ¿no?
Mira nomás, muy bien.
Y sin más, bueno, para que
okay.
Y una noticia.
Okay.
Pues la editorial Anagrama va a reeditar la obra completa y cuentos de Augusto Monterroso.
Ah,
va a
salir
a finales del mes de julio. Creo que va a ser un buen libro para buscar en las librerías. Échale un vistazo.
Oh, muy bien, muy buena noticia. Hola, pues muchísimas gracias. Oye, bueno, pues ya, oye, les digo, pero no, pues ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias al señor. Ay, ya se trabó el micrófono el señor Emilio Rivado. Emilio, pues, ¿qué últimas palabras?
No, pues, no sé.
De este programa, digo. De este programa,
okay. Solamente. Adiós, pásenla bien.
Espero que venga el siguiente programa ya.
Espero, sí.
Bueno, pues, les repito, www.permanenciainvoluntaria.com, nuestro punto de contacto. Y como siempre, pues todos los miércoles por www.radioefimera.com. Ya saben, Don Moonrider ahí en los controles maestros. Un gran saludo y nos vemos el siguiente programa.
Esto fue Permanencia Involuntaria.